Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El revés del Supremo al ministro del Interior centra la actualidad política de este miércoles. El tribunal ha anulado por ilegal el cese que Fernando Grande Marlaska hizo hace casi 3 años del que entonces era el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. A primera hora de la mañana, aquí en COPE, Carlos Herrera avanzaba detalles de esa sentencia del Supremo, entre otros que el gobierno tiene 2 meses para restituirle en su antiguo puesto, al tiempo que dejaba esta clave.
Probablemente alguna garganta profunda del Tribunal Supremo advirtió a Interior que la sentencia iba a emitirse y que le daba la razón a Diego de los Cobos. Pues entonces, aprovechando la imputación del marido de María Gámez, la directora de la Guardia Civil, el gobierno decide quitarla de en medio como si fuera una dimisión, es decir, un cortafuegos previo. Yo ya he eliminado a la que oficialmente comunicó la decisión de cesar a Pérez de los Cobos. En cualquier caso, esto deja a Marlaska en una posición muy delicada.
En Herrera en COPE, el director de La Linterna, Ángel Espósito, apuntaba que el motivo inicial de que Marlaska le cesó por investigar las marchas del 8M y su vinculación con el estallido de la pandemia solo fueron una excusa.
Ha sido la primera cesión al independentismo catalán. Pérez de los Cobos fue clave, fundamental, en el juicio del Tribunal Supremo. Recuerda.
La actividad de Mossos d'Esquadra fue de pasividad absoluta.
Pero hay otro asunto que ha pasado completamente desapercibido y que también ha sido clave en el cese de Diego Pérez de los Cobos. Cuando Pablo Iglesias e Irene Montero piden que les blinden la calle de Galapagar, que desde Interior y sobre todo desde Moncloa ordenan que les blinden la calle a los Iglesias Montero. A partir de ahí, Diego Pérez de los Cobos dice: pues habrá que blindarlas porque me lo mandan los de arriba. Pero sigo estando en contra de dicha cuestión.
Y tras pasar los últimos casi 5 años fugada, viviendo a caballo entre Escocia y Bélgica, Clara Ponsatí volvía ayer a Barcelona, donde fue informada por los Mossos d'Esquadra de que debería comparecer ante el juez dentro de un mes por un delito de desobediencia. Y aquí está el motivo de su vuelta a España. La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno evitará que sea juzgada por sedición y, por lo tanto, evitará la cárcel. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enmarca su regreso en la normalidad.
Ahora estamos viendo cómo, a través del diálogo, a través de intentar tender puentes de entendimiento, la convivencia es francamente mejor en Cataluña y hay personas que vuelven para responder ante la justicia.
Un regreso que ha durado menos de 24 horas porque esta misma mañana Ponsatí tomaba un avión con destino a Bruselas para participar en el Pleno del Parlamento Europeo que se espera arranque a esta hora. En la capital comunitaria, en Bruselas, está Paloma García Ovejero.
Sí, con vaqueros, deportivas, camisa blanca y americana azul, ha llegado Clara Ponsatí aquí, al vestíbulo del Parlamento Europeo en Bruselas, escoltada por Puigdemont y por Tony Comín. Ha dado declaraciones insinuando que no comparecerá el 24 ante el juez Llarena. Él tiene muchas ganas de hablar conmigo, ha dicho Ponsatí, pero yo no. Ahora está ya dentro del hemiciclo. Ha empezado la sesión con un homenaje a los 25 años de los acuerdos de Irlanda del Norte y a eso de las 4 veremos cómo se desarrolla el debate. Está previsto que ella hable en el turno de palabra número 26.
Gracias, Paloma. Y hoy en nuestro país pues no se habla de otra cosa. La noticia de que Ana Obregón, a sus 68 años, ha sido madre de una niña mediante gestación subrogada, una práctica que se ha realizado en Estados Unidos, ya que aquí en España está prohibida. Es un delito. Mónica López Barahona es presidenta de la Fundación Jerón Leyen.
¿Y quiénes son los padres del hijo? ¿Quién ha donado el óvulo? ¿Quién ha donado el semen? La mujer que lo ha gestado, la mujer que ha contratado a la mujer para gestarlo, está todo este conflicto de filiación.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Pues en los deportes, protagonistas la selección española y el padre de Ansu Fati, que ha pasado por el partidazo de Copa.
Sí, al segundo partido de la selección llegó la primera derrota con Luis de la Fuente al mando y con dudas anoche en el 2-0 ante Escocia en partido de clasificación para la Eurocopa. Y como decías, el padre de Ansu Fati, Bori Fati, estalla en el partidazo de Copa.